El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 27 de enero. Como siempre, lo primero, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Está realmente apasionante la disputa por el título liguero. Hemos consumido 21 jornadas, restan pues 17. Y el Real Madrid es ahora mismo el líder con 4 puntos de ventaja sobre el Atlético. 49 puntos suman los madridistas, 45 los rojiblancos. El Madrid puede presumir de ser el equipo que ha ganado más partidos, hasta 15. El Atlético, que se ha atascado en las dos últimas jornadas, en las que solo ha sumado un punto, es el equipo menos goleado de la Liga, solo ha recibido 14 tantos. Y detrás está el Barça, que suma 42 puntos, es decir, 7 menos que el Real Madrid, 3 menos que el Atlético. Los culés golearon ayer al Valencia 7-1 tras haber perdido sus 3 últimos partidos de Liga en casa. El equipo de Flick es el equipo más goleador de la Liga, 59 tantos, y de hecho totaliza 101 esta campaña entre todas las competiciones. Con permiso del Atleti de Bilbao, la Liga será cosa de 3. La próxima semana 2 juegan en casa. El Atleti recibe al Mallorca, el Barça al Alavés, mientras que el Real Madrid jugará en Cornellá contra el Español. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pendientes de Herminia, el temporal de lluvia y viento que está atravesando Madrid y que mantiene cerrados este lunes el Retiro y otros 8 grandes parques de la capital, además de los de otros municipios como Fuenlabrada, Leganés y Pinto. Toda la comunidad está en aviso amarillo por rachas de viento que pueden alcanzar los 70 km por hora en la capital y los 80 en la sierra. Y además el día ha comenzado con fuertes precipitaciones que a esta hora han dado un respiro. Algunos han subido a Navacerrada esperando encontrar nieve y se han encontrado la estación cerrada.
Que no me esperaba una lluvia tan fuerte.
Por eso hemos venido, porque creíamos que estaba abierto la estación, pero bueno.
Lamentablemente está cerrado y pensamos ir a Valdesquín a ver qué tal. Porque vemos que hay nieve por allá, pero está muy nublado y está súper cerrado. Casi se le vuelve el paraguas a uno de los chicos, pero está muy fuerte, muy fuerte.
Yo esperaba que hubiese caído nieve. Me llevó a la sorpresa de la cantidad de agua que ha caído.
Lo cierto es que a partir de las 6 de la tarde se espera que empiece a nevar en la sierra con una acumulación de 8 centímetros en 24 horas. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales. Por lo demás, el alcalde de Madrid ha estado hoy en un desayuno informativo donde ha dado titulares como el inicio de las obras de la Fórmula 1 en el segundo semestre del año o el borrador de la ley de capitalidad, que estará listo en las próximas semanas. Pero realmente el interés informativo estaba esta mañana en la futura paternidad de José Luis Martínez Almeida, conocida este fin de semana. El regidor ha agradecido todas las felicitaciones, ha dicho que desconoce el sexo de momento y que tiene intención de cogerse la baja paternal.
Cojo la baja por paternidad, por cierto, no solo por imperativo legal, sino sobre todo por convicción. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida que no debe perder uno un segundo.
Esta tarde se celebra la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para abordar la reducción de la jornada laboral. El ministro de Economía confía en la aprobación de esta medida en el Consejo de Ministros de la próxima semana. Cuerpo ha subrayado la importancia de ayudar a las empresas en este proceso para que el proyecto sea un éxito.
Con ese objetivo de seguir avanzando para que esto sea una realidad lo antes posible y que sea una realidad con garantías, ayudando y acompañando también a nuestras empresas.
Y tras el éxito de Fitur, llega desde hoy a IFEMA Madrid Fusión. La cita con la gastronomía reunirá a lo largo de 3 días a grandes cocineros, sommeliers, productores y gastrónomos que van a impartir 250 ponencias. Benjamín Lana, director de Madrid Fusión.
Empezando por Los Roca, para las generaciones jóvenes, David Muñoz, por supuesto Ferran Adrià, estará a disfrutar este año, como sabéis, elegidos mejores cocineros del mundo, los Barcelona, el trío de cocineros de Barcelona, estará Quique da Costa, habrá muchos de los jóvenes cocineros también que son conocidos y que están empezando a despuntar.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida vamos con los detalles, vamos ahora con lo más significativo de la jornada. Real Madrid y Atlético ya tienen la vista puesta en la Liga de Campeones. Los blancos se entrenan a las 3 y mañana mismo viajan hacia Francia, donde el miércoles juegan contra el Pres. El Atlético trabajó esta mañana sin Simeone y Correa, indispuestos, y mañana mismo coge las maletas para viajar hasta Austria, donde se van a medir al Salzburgo. En la Liga, los blancos están líderes, con 4 puntos de ventaja sobre el Atlético y 7 sobre el Barcelona, con Mbappé en su mejor versión y peleándole ya el pichichi liguero a Lewandowski.
Puedo jugar en las 3 posiciones de ataque, puedo jugar de ataque central, de derecha, de izquierda y seguro que la adaptación se acaba. Si soy pichichi, muy bien, lo he hecho muchas veces en mi carrera, pero lo que me da mucho cariño es de ganar título con el equipo y al final si ganamos la liga es lo más importante para mí.
Jornada de Liga, el Rayo remonta frente al Girona con un doblete de Randy Enteca tras sendas asistencias de Álvaro García. Los rayistas son séptimos con 29 puntos a un punto de Europa, aunque el partido acabó en disputa verbal. Michel se quejó de las pérdidas de tiempo de batalla, apuntando a que el portero recibía órdenes de arriba en ese sentido. Y Martín Presa le contestó.
No, es que creo que no es el ni los jugadores ni el cuerpo técnico. Viene de más arriba.
El entrenador del Girona puede decir lo que quiera decir.
¿Lo ha dicho en catalán o en español?
En castellano.
El Getafe sigue de dulce en este 2025. Anoche ganó a la Real Sociedad por 0-3 con un gol de Uche y 2 de Carles Pérez. Los azulones suman 23 puntos, 3 por encima del descenso. Carles Pérez anotó sus primeros goles como azulón.
La verdad que estamos muy bien y la verdad que estos 3 puntos nos dan mucha confianza para todo lo que viene. La verdad que hemos empezado el 2025 muy bien. Es mérito de todo el equipo, del staff, de toda la gente que está ahí currando cada día y la verdad que muy feliz por el equipo. Y nada, que seguro que les vamos a regalar muchas más victorias. Que estén a nuestro lado, que este año va a ser muy bueno, seguro.
Y el Leganés arrancó un valioso punto en San Mamés contra el Atleti, empate a 0, una soberbia actuación defensiva del equipo, si bien gozó de hasta 4 ocasiones, incluyendo 2 remates a la madera, los palos de Miguel de la Fuente y Munir. Los pepineros suman como el Getafe 23 puntos, 3 por encima de la zona de peligro. Borja Jiménez, entrenador.
Hemos tenido pues enfrente probablemente al mejor portero de la categoría y que no han entrado los palos. No vamos a ser un equipo que genere 7-8 ocasiones por partido, eso también lo sabemos. Pero bueno, las de hoy podíamos haber hecho algunas. Para puntuar aquí tienes que hacer las cosas muy bien y creo que hoy lo hemos hecho.
El resultado más llamativo de la jornada fue el 7-1 que le endosó el Barcelona al Valencia en Montjuïc. El Barça le arrasó desde el primer minuto y en el minuto 24 ya ganaba 4-0. Así que el capitán Che Gallá solo le quedó pedir perdón a su afición.
Siento rabia y decepción. Pedirles perdón porque al final no hemos estado a la altura del partido ni a la altura de la camiseta que representamos. Veníamos en una línea ascendente y hoy pues hemos dado un paso enorme hacia atrás.
Ya es un hecho, ya os lo contábamos la semana pasada, Luis de la Fuente renueva con la Federación hasta 2028. Firma un contrato de alta dirección con emolumentos muy mejorados con respecto al anterior. El acuerdo se hará público a las 5 de la tarde en un acto organizado a tal efecto en la sede de Las Rozas. Supercopa femenina, no hubo color, el Barcelona, muy superior, se llevó el título al derrotar por un rotundo 5-0 al Real Madrid. Al descanso el partido ya estaba resuelto con un rotundo 3-0. Sigue habiendo mucha diferencia entre ambos equipos. Baloncesto, el Real Madrid gana al Andorra 90-74 y se aupa el liderato de la ACB, liderato compartido con Valencia y Unicaja. Campacho y Vaca fueron los mejores de los blancos. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid.
Me encanta que estemos lo más arriba posible. Ahora mismo no le doy un valor especial, pero sí que es un mensaje. Más que para afuera, creo que es un mensaje para nosotros mismos, ¿no? El vernos ahí con todo lo mal que lo hacemos muchas veces y lo exigentes que somos con nosotros mismos, estamos siendo capaces de estar arriba, independientemente que sea primero, segundo, tercero.
Balonmano, España cerró con derrota su participación en el Mundial. Caímos contra Brasil 25-26. El seleccionador Jordi Rivera está en el proceso de construir un equipo en el que los jóvenes están asumiendo ya el protagonismo. Además, en tenis, Jannik Sinner demostró que hoy por hoy a sus 23 años es el mejor del mundo de largo. Se llevó el Open de Australia derrotando en 3 mangas en la final al alemán Zverev en un partido que no llegó ni a las 3 horas de duración. 1:09, vamos con el Real Madrid, con el Atlético, la Liga, la Champions. Está más que interesante el día. Ya os lo decía antes, el Real Madrid, líder de la competición liguera, con 4 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, 7 sobre el Barcelona, le ha metido 2 nuevos puntos al Atlético después del empate rojiblanco frente al Villarreal y la victoria del equipo madridista en Pucela con triplete, el primero de su trayectoria en el equipo blanco de Kylian Mbappé. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Primer triplete de Mbappé, que se llevó el balón a casa, triunfo que amplía la ventaja al frente de la Liga. Está claro que el Real Madrid, después de aquel palo que se llevó en la Supercopa frente al Barcelona, ha sacado la cabeza a la espera de que lleguen los compromisos frente a los grandes. Lo está haciendo francamente bien.
Sí, hombre, evidentemente hay que poner en contexto el partido porque estamos hablando del colista de la primera división.
Muy tocado.
Y había mucha diferencia. El Real Madrid jugó, yo creo que en tercera, en cuarta, durante muchos momentos. Y con eso le dio de sobra para ganar el partido. Apenas sufrió, bueno, salvo aquella primera intervención de Courtois al inicio del partido, sí, sacando un centro muy peligroso del Valladolid en el área chica. El resto casi fue un partido muy tranquilo para el portero del Real Madrid. Y sí, Mbappé, bueno, pues sigue liderando el ataque del Real Madrid con dos goles muy típicos suyos, los dos que define antes del penalti.
Con la derecha, remates cruzados.
Al palo largo, eso es, con rosca para evitar la estirada del portero y demostrando que ahora mismo es claramente el futbolista que tira del equipo en ataque. Así que con este Mbappé y con este Mbappé, que también liderará al Real Madrid contra el Brest el miércoles, porque recordemos que tampoco va a estar Vinicius, sancionado en Liga de Campeones, se presenta una semana, bueno, por lo menos atractiva y con la intención de ganar, conseguir una buena victoria para saber en qué puesto se queda en esta primera fase.
Son 22 goles los que lleva Mbappé, 15 de ellos en Liga, hasta el punto de que ya están solo 2 de Lewandowski, que ayer hizo 1, suma 17, 5 de penalti el francés, 2 de penalti el polaco. Está claro que después de aquel partido de Bilbao, en el que él sí reconoció que había tocado fondo, luego llegó Girona, ya estuvo mejor, luego llegó Bérgamo, Atalanta, cuando hizo una muy buena primeros 20-25 minutos, sí, porque sí se lesiona,
sí, sí,
y a partir de ahí realmente ha ido claramente a más con el paso de los encuentros, Carlos.
Sí, yo creo que él lo explica muy bien el otro día en la rueda de prensa previa, precisamente al partido de Champions contra el Salzburgo, y habla que, bueno, quizá empezó... Él decía tímido, no es la palabra, porque él no es un jugador tímido, pero sí con un respeto excesivo.
Y pensando en exceso, ¿no? Decía.
Sí, claro, porque yo creo que él tenía un poco miedo de entender que llegaba un equipo campeón y que alguno podría interpretar que llegaba en algunos momentos como un elefante en una cacharrería, ¿no? Y que iba a querer pasar por encima de todos los que se habían proclamado hace unos meses campeones de Europa y campeones de Liga, y nada más lejos de la realidad. Él ha asumido siempre con humildad su llegada al Real Madrid y sabiendo que el Real Madrid está por encima de Mbappé y de cualquier futbolista. Y bueno, pues ha sido un proceso en el que él, yo creo que se ha ido poco a poco reconectando y al final asumiendo que si quería volver a jugar a su nivel, tenía que dar ese salto y sobre todo decir que yo también soy Mbappé y aquí estoy, he venido a jugar al Real Madrid por algo. Así que eso es lo que yo creo que mentalmente le ha hecho para que veamos un Mbappé, como tú decías antes, que ahora piensa poco
y
su intuición le hace ser el que fue toda la vida.
Fíjate que se debatió sobre la posición de Mbappé, izquierda, delantero, centro. Sí. Esto parece que ya se ha acabado. Él dijo el otro día, lo acabamos de escuchar en el sumario, que puede jugar en las tres posiciones, que está a gusto en las tres, que no tiene problema. Dijo hace poco Ancelotti también que para él era el mejor 9 del mundo, uh-huh, en una de las últimas ruedas de prensa. Y está claro que Vinicius prefiere jugar en la izquierda, también Rodrigo cuando no está Vinicius, pero está rindiendo en esa posición a las mil maravillas.
Sí, yo creo que ahora lo único que queda por desterrar ya del Toro es a los que dicen que cuando juega con Vinicius juega peor. Esto es un mantra que a veces ha pasado en el Real Madrid.
O el otro mantra de que cuando juega Vinicius el Madrid juega peor, que para también mí es un debate sin sentido.
Claro, no, bueno, y además ha pasado históricamente en el Real Madrid cuando se han incorporado futbolistas de gran categoría, de gran entidad. Bueno, pues se pasó con Zidane y pasó en su día con Ronaldo Nazario hasta que se fue adaptando al equipo. Bueno, son meses de adaptación. Insisto, yo creo que los buenos siempre tienen cabida y los buenos siempre aparecen y es cuestión de que se vayan engranando. Pero vamos, yo creo que hasta la fecha ya hemos tenido ejemplos de buenas combinaciones y buenas jugadas y buen entendimiento entre Vinicius y Mbappé. O sea que yo creo que eso no va a ser ningún problema y será cuestión de darles un poco más tiempo.
Y sigue en buen tono Bellingham, que le costó arrancar esta temporada, 12-13 partidos sin marcar, pero ahora está ya en 9 goles y sigue ofreciendo asistencias en casi todos los partidos.
Bueno, es que en esa posición hace mucho daño, en la posición de media punta, de enganche con los de arriba. El otro día otra asistencia en la pared del primer gol a Mbappé para que se colara en el área y definiese como definió. Vimos también el pase que le mete a Rodrigo contra el Salzburgo de tacón, en una pared también muy parecida, con un poquito más de toque. Es un futbolista descomunal. Para mí es claramente el hombre encargado de o destinado a liderar el juego de medio campo del Real Madrid. y ahora mismo yo creo que la asume Galones, y por eso además también se le ve como más enchufado, a veces como más nervioso, porque yo creo que él es consciente de... bueno, del papel que tiene, de los galones que tiene a la hora de manejar el juego de ataque del equipo.
Bueno, ha repetido insistentemente Ancelotti que el problema no está arriba, que él está muy tranquilo con la gente que tiene en la delantera para hacer goles, que el problema está atrás, y esto es verdad. No se va a notar contra el Valladolid, lógicamente, y como decías tú, pues es el colista, claro, y viene tocado, pero la prueba exigente llegará cuando lleguen los partidos realmente grandes. Álava se acerca a su primera titularidad. Jugó 25 minutos en Valladolid. Obviamente ha estado mucho tiempo fuera, le falta, pero es un futbolista que tiene que ser determinante en la segunda parte de la campaña.
Yo creo que Ancelotti está deseando que en cuanto pueda meterle, porque él, bueno, aparte de la necesidad evidente que tiene de un central más de primer nivel, porque bueno, el otro día jugó Tchouaméni, puso Asensio de lateral derecho, pero no es ni uno, y el otro, bueno, pues sí que lo ha hecho bien, pero ya sabemos que tiene cierta reticencia Ancelotti a contar con gente de la cantera, con lo cual Álava, me parece pronto el miércoles todavía contra el Brest, pero no descarto verle en Cornellà el sábado, y si no es el sábado, yo creo que el Leganés en Copa el miércoles de la semana que viene, creo que seguro. O sea que yo creo que se acerca mucho a la titularidad de Abel, porque además él está bien, por lo que cuenta Ancelotti, está sin miedo, está con confianza en los entrenamientos, y evidentemente es un futbolista, primero, que le da una salida al Real Madrid por la izquierda, porque él es zurdo, que no tiene ni con Rüdiger, ni con otro que juegue con Rüdiger, y luego porque Rüdiger también se puede acomodar en la zona derecha, que es donde él prefiere jugar. Así que, en cuanto pueda, ya digo, yo creo que si no es el sábado en Cornellà, seguramente será la semana que viene en Butarque.
Asensio, lateral derecho, ¿cómo le viste? ¿Primera experiencia?
Bien, no estuvo mal. La verdad que con el ímpetu que tiene Asensio, a veces es verdad que yo le veo excesivamente precipitado en alguna acción, pero bueno, yo creo que es producto de las ganas que tiene, la juventud, pero bien, teniendo en cuenta que tampoco es su demarcación y su posición, creo que es un chaval que cumple y que a lo mejor es el futuro Nacho en ciernes, ¿no? Uh-huh. Jugador polivalente de la defensa, canterano, y que quizá con los años también pueda valer para un roto y para un descosido.
A ver, el equipo se entrena a las 3 de la tarde porque mañana mismo va a viajar hacia Francia, juega frente al Brest el próximo miércoles a las 9 de la noche, ya sabéis, jornada unificada, ¿eh? Esto es histórico, miércoles 9 de la noche, 18 partidos simultáneamente en la Liga de Campeones. El Brest tiene 13 puntos, el Madrid tiene 12, de hecho el Brest está empatado con el Bayer Leverkusen, que ahora mismo sería octavo y estaría en el top 8, viene de ganar al Le Havre 1-0 en la Liga Francesa, está octavo en el Campeonato Galo. Para empezar, el partido no se va a jugar en el campo del Brest, en su campo habitual, sino que se va a jugar en Guingamp, que es donde viene jugando habitualmente, Carlos.
Sí, toda la Liga de Campeones la ha jugado en Guingamp, que es una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Brest. Bueno, el problema es que el campo del Brest, que es el Stade Francis Leblé, es un campo que tiene capacidad para 15.200 espectadores, pero hay muchas gradas supletorias que la UEFA, por motivos de seguridad, impide que puedan utilizarse, y para que tenga un aforo seguro se marcha a un estadio más grande como es el de Guingamp. Algo parecido a lo de Montilivi, que también ve reducido su aforo en Liga de Campeones. Lo que pasa es que el campo del Girona no tiene tantas gradas supletorias, pero claro, el estadio del Brest pasa de 15.000 prácticamente a poco más de 5.000, y eso es un aforo excesivamente pequeño. Así que se van a jugar al Stade Rudru en Guingamp, que tiene un poquito más, son 3.000 espectadores más, 18.250, y allí es donde ha jugado toda la fase esta,
y no hay entradas,
de la Liga,
¿sí?,
de Campeones. Está todo vendido, sí. Ellos juegan además luego el fin de semana, el sábado, contra el PSG en su estadio. Todavía para ese partido sí tienen entradas, pero para el partido del miércoles está todo vendido hace mucho.
¿Para ese partido Lucas Vázquez de nuevo en la derecha?
Sí, yo creo. El otro día no jugó ni un minuto en Valladolid por precaución, porque andaba algo tocado con esa sobrecarga que sufrió y que de hecho le tuvo en duda para incluso entrar en la lista de cara al partido en Valladolid. Yo creo que Lucas vuelve al lateral derecho. Creo que va a jugar Mendy, los va alternando.
Sí, los va alternando
jugó
últimamente, sí.
Fran García en Pucela. Y los centrales, pues en principio, ahí tengo una duda, si va a seguir con Tchouaméni y Rüdiger, siendo Liga de Campeones es posible, pero bueno, cabría la posibilidad de meter a Asensio. Y en el medio, pues teniendo en cuenta que arriba no va a jugar Vinicius porque está sancionado y que jugarán seguro Rodrigo y Mbappé, la duda es si mete Tchouaméni, Valverde, Ceballos, y arriba con Bellingham, Rodrigo y Mbappé. O si al final mete a Tchouaméni de central, pues metería seguramente a Modric, como hizo contra el Salzburgo. Modric, Ceballos, Valverde, y arriba haría alguna plaza como para Brahim, como hizo el otro día en Pucela. Aunque el otro día Brahim en Valladolid no anduvo muy entonado y poco juego tuvo el futbolista malagueño. No sé si eso le daría opción de jugar a Arda Güler algo más, pero vamos, no creo yo que haga muchos muchos experimentos en Brest.
Ceballos sí mantiene su buen momento, ¿no?
Yo creo que sí. El otro día volvió a ser titular, yo creo que va a seguir jugando titular, teniendo en cuenta que bueno, pues en el medio campo le da una soltura y una salida de balón y una calidad que el Real Madrid ahora mismo necesita. Y ya te digo que yo, dependiendo de dónde juegue Tchouaméni, la duda que tengo es si va a meter a Modric en el medio campo o no, si juega finalmente Tchouaméni.
Bueno, ganar, apurar las opciones y ver si hay suerte y te metes entre los ocho primero, bueno, pero las posibilidades son muy, muy remotas.
No, la carambola es muy difícil porque depende de muchos resultados.
Tienes que golear, además. ¿Seguro?
Sí, creo que tienes mínimo plantearse una victoria por 0-3 o más. Uh-huh. Y a partir de ahí,
que tienes muchos equipos delante, claro,
la cantidad de resultados que tienen que ser favorables. No, yo creo que el Madrid lo que aspira es un poco a, por lo menos, a estar clasificado entre el 11 y el 14, que más o menos le daría ciertas garantías, por lo menos luego para el cruce de, en el caso de que pase, para el cruce de octavos, para no tener que enfrentarse ni al 1 ni al 2, ni al Liverpool, ni ahora mismo al Barça. Pero más allá de eso, no creo que nadie se plantee seriamente el estar entre los ocho primeros.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Pues entrenan a las 3 de la tarde, como decíamos, penúltima sesión. Tenemos árbitro del partido, que es un noruego, es Penascas, le ha pitado muy poco al Real Madrid, la única vez el año pasado en Liga de Campeones en la fase de grupos en el Bernabéu, la victoria contra Unión Berlín por 1-0, con aquel gol de Bellingham casi en el último minuto de partido. Así que el árbitro noruego es el encargado de pitar este Brest-Real Madrid.
El inglés Anthony Taylor va a dirigir al Atlético en Salzburgo. Del Atlético vamos a hablar de inmediato.
El partido de la una en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos. La noticia cerca de ti. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y lo dicho, el Atlético de Madrid también juega Liga de Campeones el miércoles, también a las 9 de la noche, en este caso en Salzburgo, un Salzburgo que ya no tiene nada que hacer porque está antepenúltimo en la clasificación, eliminado de la máxima competición continental, pero que lógicamente va a intentar vender cara a la piel ante su público. Ya visteis el otro día que sin tener nada que hacer trajo 4.000 austriacos al Estadio Santiago Bernabéu. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana entrenamiento con algunas ausencias por indisposición. Estamos en época de gripe. Aquí, de hecho, estamos sufriendo cada día una baja diferente.
Bueno, pues en el Atlético de Madrid deben estar poco más o menos igual, porque hoy el que no ha estado ha sido Diego Pablo Simeone. Hablan de que estaba indispuesto, no sabemos si virus de gripe o de qué puede ser, pero bueno, el caso es que el entrenamiento lo ha tenido que llevar a cabo el segundo entrenador porque Simeone no ha estado hoy, tampoco Correa, uh-huh. Veremos a ver también, Angelito Correa estuvo ausente por indisposición y luego tampoco se ha visto a Pablo Barrios, en este caso hay que recordar que el canterano está sancionado,
sí, no puede jugar.
Fue expulsado en el partido último ante del conjunto de, o sea, en la Champions, perdón, la semana pasada, y entonces no va a poder estar en el partido del miércoles ante el Salzburgo. Así que hoy ha estado en el gimnasio. Y luego Javi Galán, que sigue al margen. Ayer se barajaba la posibilidad de que hoy podría reaparecer sobre el césped. Uh-huh. Recordamos esa lesión que tiene en el tobillo, pero no lo ha hecho. Así que parece claro que Javi Galán va a ser también baja para el partido del miércoles y que Reinildo, en principio, va a ocupar su lugar en el lateral izquierdo. La novedad en la convocatoria será el regreso de Lenglet con respecto al partido contra el Villarreal, que se lo perdió también en este caso por sanción.
Así que baja segura Pablo Barrios por sanción, baja segura por lesión Javi Galán, y vamos a ver qué pasa con el Cholo Simeone y con Angelito Correa, porque mañana mismo el equipo debe coger un vuelo. Por cierto, está el Atlético pendiente del mercado invernal. No está fácil, la verdad, no está fácil porque el límite salarial está muy ajustado, porque ya sabéis lo difícil que es este mercado, pero está buscando un 5 para intentar potenciar a la plantilla. De hecho, le preguntaron al Cholo el viernes y no fue categórico en el sentido de que no fueran a ir a por nada. Intentan sacar a Lemar, pero ya lo han intentado más veces. Y sin minutos y con un salario tan alto, pues es muy complicado sacar al francés, ¿eh?
Sí, es la búsqueda perenne, ¿no? Del 5 ese que busca siempre Simeone. Es verdad que solo están De Paul y Barrios, digamos, en esa posición. Son titulares indiscutibles, pero a él le gustaría tener un refuerzo de garantías en ese sentido, porque son muchas las competiciones que tiene que afrontar el Atlético de Madrid. Como dices tú, el tope salarial es uno de los problemas que tiene el Atlético de Madrid y todo pasa también por esa posible salida de Lemar, pero realmente es muy complicado que puedan buscar esa salida de aquí al domingo, que es cuando acaba el mercado invernal. Que quiere un 5 Simeone, lo quiere, pero veremos a ver hasta dónde puede llegar el Atlético de Madrid.
En el caso de la Champions, por cierto, el Atlético ya sabéis que ganando se mete seguro entre los 8 primeros, no hay duda. En el empate ya habría que entrar en cábalas diversas, pero ganando se mete con toda seguridad. Donde ha dado un paso atrás es en la Liga, porque en los dos últimos partidos se ha dejado 5 puntos. Perdió en Butarque, empató contra el Villarreal y ahora se ha quedado a 4 del Real Madrid.
Un punto de los últimos 4 y la verdad es que el Atlético de Madrid está mostrando dos caras muy diferentes. Le pasa, quitando el partido del Barça ayer contra el Valencia, un poco como al Barça, ¿no? Que es muy efectivo en la Liga de Campeones, pero no lo es tanto en la Liga.
Bueno, en estos dos últimos partidos venía una racha magnífica.
Claro, en estos dos últimos partidos ha mostrado dos caras completamente diferentes. Solo un gol con 39 remates en los dos últimos partidos. Sí, sí. Especialmente duro fue lo de Leganés, que tuvo dos palos y un penalti fallado por
Griezmann.
Aquello
fue un accidente, sinceramente.
Pero ayer también, o mejor dicho, el sábado contra el Villarreal, tuvieron muchas ocasiones, pero no son capaces de hacer gol, solo hicieron ese tanto. Así que, bueno, pues toca mejorar mucho esa efectividad de cara a puerta en la Liga. No pasa así en la Champions, porque el otro día con dos remates pues consiguieron dos goles. Ante el Salzburgo, bueno, pues en principio un rival a priori ya sin nada en juego, sencillo, asequible, veremos a ver. Pero
y con cambios seguro.
El Atlético de Madrid va a necesitar desde luego goles para ganar el partido.
Porque el otro día hizo muchos cambios, la verdad que el otro día yo creo que pasó... hubo resaca del esfuerzo tremendo que se hizo frente al Bayer Leverkusen, además de que el Villarreal es francamente un buen equipo. Hubo hasta 7 cambios en la formación titular y va a haber gente que el otro día no jugó y mañana va a volver el equipo con toda seguridad. Caso, por ejemplo, de Depol, ¿no?
Sí, hasta 7 cambios hizo el Cholo Simeone. Dio descanso, por ejemplo, a hombres como Riquelme, como Jiménez. Sorloth, bueno, llegaba un poco también entre algodones, entró en la convocatoria. Bueno, pues sí, trató de dar descanso, pero al final tuvo que tirar pues del propio Depol, ¿no? En la segunda parte, en el partido frente al Villarreal.
Como que en el minuto 70 había agotado todos los cambios.
Efectivamente. ¿Eh? Por cierto, De Paul vio cartulina amarilla, así que se va a perder el partido de Liga frente al Mallorca. Y ojo a ese partido frente al Mallorca, aunque queda todavía un poco lejos, porque están apercibidos 3 jugadores, Coque, Lenormand y sobre todo Julián Álvarez. Si vieran amarilla uno de esos 3 jugadores, se perderían el derbi. Y bueno, especialmente sensible sería la baja del argentino.
Bueno, Carlos, se ha dejado puntos el Atlético en las dos últimas jornadas, pero es que esto le va a pasar a todos. Fíjate el Barça, que llevaba de perder 3 partidos seguidos en casa. Ayer le mete 7, por ejemplo, al Valencia, ¿no?
Sí, donde menos te esperas te la puedes dejar y le ha pasado al Atlético de Madrid los dos últimos partidos. Bueno,
y los partidos post-Champions son peligrosos, ¿eh?
Claro, bueno, y que al final el calendario tan cargado que tienen estos equipos grandes les hace pasar factura en determinados momentos. Bueno, el otro día creo que fue un partido que seguramente por fuego y por fútbol mereció ganar el Atlético de Madrid, pero al final se encontró con el empate. Esto le ha pasado en algunos partidos también al Real Madrid al inicio de temporada, recuerdo en Mallorca, el partido de San Mamés fue malo en líneas generales, algún empate por ahí raro, pero sí, como tú dices, yo creo que al final todos van a dejarse puntos. Va a estar la cosa, yo creo, entre los 85 y 90 más o menos para ser campeón.
Y fíjate que el Barça en las últimas 8 jornadas había sacado 6 puntos antes de ayer.
Sí.
Llevaba
6 de 24, ¿no?
Claro, 6 de 24, sí, sí, por
que
eso te digo. Claro.
Realmente chocaba un poco con luego la imagen que ofreció
con lo bien que había
en
empezado.
La Supercopa y en la Supercopa y luego la goleada ante el Betis en Copa, pero evidentemente la Liga es otra cosa.
Van a estar peleando seguro hasta el final los 3. ¿Algo más del Atleti, Laura?
Pues nada, mañana pendientes del entrenamiento, veremos a ver si recupera a Correa, veremos Simeone cómo sigue, porque mañana ya tendremos que conocer esa convocatoria para viajar a tierras austriacas para medirse el miércoles al Salzburgo.
Por cierto, antes de ir con el Rayo, que vamos inmediatamente, porque ayer jugaron Rayo, Getafe y Leganés, Carlos, lo comentábamos en el sumario, la semana pasada ya lo anticipábamos. Ajá. Luis de la Fuente renueva su contrato con la Federación Española de Fútbol hasta el 2028, después de la siguiente Eurocopa.
Sí, esta mañana se ha reunido la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol y la propuesta que ha llevado adelante el presidente Rafael
Rafael Uzán, que era simplemente la constatación del acuerdo de renovación hasta el año 2028, es decir, hasta la próxima Eurocopa, uh-huh, con la posibilidad incluso de alargar hasta 2030, que sería la próxima, el próximo Mundial, después de que todavía tiene que celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá. Para Luis de la Fuente, que va a ser presentado este acuerdo de renovación esta tarde en la Federación Española de Fútbol, a eso de las 5 de la tarde, con el propio presidente Uzán y el seleccionador, y con un aumento suculento de salario, porque recordemos que el salario de la Fuente era el mismo que percibía como entrenador de la selección sub-21, que rondaba los 600.000 euros, y uh-huh, que ahora va a pasar a estar en torno a los 2 millones de euros, como decimos, hasta el año 2028, fecha en la que se disputará la próxima Eurocopa, donde España defiende título.
Esta tarde, a partir de las 5, tendremos, sí, más detalles del acuerdo y escucharemos a los protagonistas. 1:29, vamos con el Rayo. Ganó el Rayo 2-1 en casa al Girona de Michel. Enseguida vamos con el partido, porque el partido tuvo para mí una sorpresa final cuando escuchamos a Michel hablando sobre las pérdidas de tiempo de batalla, que por otra parte no son noticia porque son habituales en todos los partidos en los que el Rayo va por delante en el marcador, pero sí al referirse de que esas pérdidas de tiempo tenían una indicación, venían de arriba.
No, es que creo que no es el ni los jugadores ni el cuerpo técnico, porque ellos son unos profesionales increíbles y miran siempre al rival con respeto y con unos valores de intensidad, de juego. El Rayo ha jugado muy bien, con una intensidad espectacular, que es lo que tiene que hacer, y me siento representado, pero los últimos minutos no, y creo que no es por parte del cuerpo técnico, viene de más arriba, aunque creo que el que comete el error es Batalla de hacerlo.
Viene de más arriba, dice Michel. Le fueron a Martín Presa con el cuento y esto dijo sobre las declaraciones del ex jugador y ex entrenador del Rayo.
Michel puede decir misa, es decir, yo soy único en la rueda de prensa, no sé qué hacer para contestar, ya mañana diré, termino el partido, está felicitando a los jugadores y me voy a casa. Los técnicos son los que llevan el equipo y los que deciden lo que se hace.
¿A ti te gusta lo que hace Augusto?
Yo no sé qué hace, es que Augusto no ha hecho nada, ha hecho tres paradas magníficas. Pero bueno, yo, perdonad, es que venís todos los días con unas cosas, salimos de ganar un partido con unas historias.
No, que nosotros no, lo ha dicho el entrenador del Girona.
Sí, no ha sido una cosa
que el entrenador del Girona puede decir lo que quiera decir. ¿Lo ha dicho en catalán o en español?
En castellano.
Ahí le tiró la pollita a Martín Presa por aquello de que, ya sabéis, Michel ofrece ruedas de prensa allí en catalán, en Gerona, cuando juega los partidos. Le preguntaron a Íñigo Pérez, también al entrenador del Rayo, en rueda de prensa, sobre las pérdidas de tiempo al final del partido.
Yo no me encuentro cómodo con esta situación. No me gusta que se pierda tiempo, tanto de un equipo como de otro. No me gusta que se pare el partido para ir al VAR. No me gusta que haya pérdidas de tiempo de los recogepelotas. Es verdad que no estoy en disposición de saber si Augusto está mintiendo, si el otro hace tal o cual. Y me remito a los hechos. En estos minutos de alargue y de prolongación, nosotros no nos movemos bien y nos han podido hacer dos goles mínimo. Después, sobre lo que ha dicho de la directiva, pues bueno, no puedo opinar.
Y es verdad, porque le hicieron dos oportunidades al Rayo ya en los últimos instantes de partido. Le fueron con las declaraciones también a Randy Enteca, el autor de los dos tantos, y él se lo tomó con este gracejo, porque ayer el árbitro iba añadiendo minutos en el añadido, porque Batalla y otros jugadores perdían tiempo.
Sí, sí, dentro del campo yo pensaba que íbamos a jugar hasta las 8, pero bueno, ya se acabó, vamos con los 3 puntos y muy contento, sobre todo para la afición.
Miguel Ángel Guijarro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué lectura hace de todo este desenlace final del partido?
Pues que si esta rueda de prensa, la de Michel, y todo lo que vino después se hace hoy por la mañana, seguro que hubiera sido otro argumento. Creo que es más el calentón del partido. Creo que Michel quiere lanzar un dardo a la directiva y realmente pues se mide mal, sinceramente es mi opinión. Y estoy convencido que Michel hoy estaría pensando otra cosa, porque al final, si hacemos apropio de las palabras de Bordalás, esto es fútbol, papá. Lo que hizo Batalla, viendo además argentino, sabemos que él sabe perfectamente cómo manejar esos tiempos.
Lo hace todos los partidos, Miguel, lo hace todos los partidos.
Claro, por eso digo que yo estoy convencido, fíjate que estuve con Michel luego hablando, y estoy convencido, vamos, pondría la mano en el fuego que si le hace la misma pregunta en el día de hoy en rueda de prensa diría otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que con el calentón del partido te pones por delante, ves que puedes puntuar, que llevas 3 partidos sin ganar, y el Rayo te remonta en 6 minutos, y luego esos últimos minutos, que curiosamente fue cuando tuvo las oportunidades más, sí, claras el Girona, se va al partido, pues me imagino que es el calentón y hay que buscar una excusa. Creo que se equivocó, pero bueno, también está en aprendizaje, en rodaje de este entrenador que cada vez es más grande, evidentemente.
Gran protagonista del encuentro, Randy Enteca. El angoleño marcó los 2 goles del Rayo, así fue la narración en Onda Madrid, así lo vio Enteca y el propio Íñigo.
Viene Álvaro, frontal del área, sigue Álvaro, se mete a esta línea de fondo, aguanta Álvaro, la pone atrás, punto de penalti, ¡gol! 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 ¡Gol!
necesitaba eso, meter goles. Creo que venía jugando bien, tenía la confianza del míster y hoy me ha tocado ayudar al equipo y muy contento.
Y es verdad que Randy tiene unas condiciones físicas muy buenas, tiene unas condiciones técnicas muy buenas para la envergadura que tiene, tiene muchísima energía, entonces es un jugador con el que poder trabajar y con el que uno como entrenador disfruta.
En Teca, el oro del día, ¿eh? 3 goles lleva en la liga, ayer hizo 2 en apenas unos minutos, su primer doblete en su carrera, Miguel.
Sí, y eso que el Rayo juega sin 9, porque Sergio Camello tampoco es un 9, en Teca siempre le gusta entrar más de segunda línea, pero fíjate, ayer se quitó a Camello con un cabreo monumental que tenía Camello cuando llegó al banquillo, pero claro, sale en Teca y te mete 2 goles, ¿no? Yo creo que es importante que el Rayo tenga estas alternativas, pero creo que lo mejor es la unión del equipo, ya no solo en la grada, que solo hemos visto siempre en Vallecas, sino cómo celebra todo el banquillo, todo el jugador que está en el campo, ese segundo gol de Enteca, esa remontada frente al Girona, que es un poco la confirmación de que este Rayo va por buen camino, que hay entrenador, porque los cambios de Íñigo también fueron importantes para fortalecer el equipo, y desde luego el Rayo ya tiene que empezar a mirar hacia arriba, y aunque algunos se empeñen todavía en mirar la zona de descenso a ver a qué distancia está.
Hay 2 asistencias de Álvaro García en su partido 250, y yo soy de los que miro hacia abajo. ¿Qué quieres que te diga, Miguel? Son muchos años. Bueno, están a 1 de Europa, pero yo miro hacia abajo, sí, y lo que pienso lo primero es que le quedan 11, 13 para salvarse. Esto es lo primero que pienso.
Es cierto, porque llevamos muchos años en esto y sabemos que no hay que confiarse y que en cualquier momento te metes abajo, pero fíjate cómo lo ve la prensa, por ejemplo, catalana antes del partido, hablaba del Girona, estaba luchando por entrar en la Champions muy cerca y el Rayo por no descender y estaban a 2 puntos, ahora se ha puesto el Rayo por encima del Girona. Sí, creo que hay que pensar en grande, pero evidentemente con los pies en el suelo, lo primero es con mantener la categoría, creo que el Rayo está encargadísimo eso, pero también hay que soñar en grande porque equipo hay, creo que hay unión en el vestuario, creo que se nota también con la afición y, como bien digo, es mi opinión también, y se están viendo los números, hay buen entrenador.
Hay buen entrenador, hay buen equipo, están rindiendo bien, y batalla renovación, por cierto, ¿eh, Miguel?
Sí, bueno, después de lo de ayer, aunque algunos se enfade, también
igual,
es bueno
igual.
Ese otro fútbol, ¿no? Ese otro fútbol también es muy importante.
Más allá del otro fútbol, es un gran portero. Ayer hizo 2 paradas en la recta final, salvando el partido, ¿eh?
Sí. Correcto, hay buen equipo, ¿eh? Y tiene alternativas en el banquillo, que son lo más importante, profundidad de banquillo para un Íñigo Pérez que tiene muy claro el planteamiento, pero además el plan B ayer también le salió bien.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Y Bayú, el lateral derecho, ahora juega por delante muchas veces de Ratio, estuvo anoche en Fútbol es Fútbol, esto dijo sobre el partido, sobre el Rayo, Íñigo Pérez, etcétera. Escuchamos.
No te voy a mentir, está chulo verse ahí arriba y pues hay que disfrutarlo. Sí que es verdad que lo hablamos poco porque sabemos el objetivo y sabemos que al final una racha mala te mete otra vez abajo, pero bueno, ahora que estamos arriba lo vamos a disfrutar.
Me gustaría, Iván, preguntarte por el míster, por Íñigo. Desde fuera, muy meticuloso, es muy pesado el míster.
Sí, es pesadísimo. Cualquier detalle, cualquier información te la dice, lo estudia, es un enfermo del análisis. Te lo dice todo, a veces incluso dice el míster, ya vale, a tanta información, pero después sales al partido y es que sale como las lecturas que hace en la pizarra, te da esas facilidades que te hace rendir mucho más. Al final, 11 jugadores que lo están haciendo muy bien, pero 11 que tenemos mucha hambre también de que nos den la oportunidad, y yo creo que es el secreto un poco ese, cuando sabes que el que está jugando no se puede relajar porque los de atrás te están mordiendo. Y eso hace que al final mejore el rendimiento cada uno y yo creo que ojalá nos dé. Sí que es verdad que competimos contra gigantes y va a costar, pero ojalá podamos aguantar ahí.
Bayú en Fútbol de Fútbol, entrevista con Javier Callejo anoche. El próximo viernes, Leganés Rayo en Butarque. Y ahora el Getafe, que ganó con doblete de Carles Pérez en San Sebastián.
En el apoyo perfecto, el lateral, el balón para Borja Mayoral, le va a caer a Carles. ¡Gol!
El Getafe, que lleva un 2025 extraordinario. Han pasado 2 rondas. Ganó en Las Palmas, ganó en San Sebastián, le empató al Barça y está con 23 puntos, 3 por encima del descenso, Carlos, ¿eh?
No, fabuloso. El inicio de 2025 del equipo de Bordalás, que, bueno, tiene razón para sacar pecho porque, teniendo en cuenta todos los problemas que ha venido teniendo durante toda la temporada y reclamando él, además, desde pretemporada, la llegada de gente
sobre
todo
de ataque. ¿Siguen sin llegar fichajes en el mercado infernal?
No, y me parece a mí que, vamos, no sé.
Dijo
cómo
al presidente antes del partido que buscan un delantero y están con Juanmi, el del Betis, sí, intentando que venga cedido, y un jugador de banda.
A ver qué pasa al final, pero bueno, como Mayoral, el hombre le cuesta. Ayer desde luego fue, yo creo que trascendental su participación en el juego de ataque del del Getafe en la segunda parte, que solventó el partido en 13 minutos, porque desde que marca Uche está el segundo de Carles Pérez, yo creo que es del 72 al 85 he visto antes, en 13 minutos resuelven y liquidan el partido. Es verdad que bueno, pues tuvo alguna la Real Sociedad en la primera parte para adelantarse, pero en cualquier caso, victoria de mucho mérito en un campo muy complicado y que les da un balón de oxígeno extraordinario.
Estaba al final del partido Bordalás así de contento.
Pero el segundo tiempo, la verdad es que el equipo ha tenido una respuesta fantástica todo el partido, pero el segundo tiempo hemos estado acertados, hemos conseguido ese primer gol que nos ha dado confianza, mucha autoestima, el equipo se ha liberado y conseguimos el segundo y el tercero, y bueno, pues el partido se ha decantado claramente. Es una barbaridad lo que está haciendo este equipo, todo el mundo sabe los problemas que estamos teniendo esta temporada, y a pesar de ello, bueno, pues el equipo ha tenido una respuesta fantástica. Ganar en un campo como este contra un rival del nivel de la Real no es sencillo para ningún rival, y bueno, mucho mérito.
Un gol de Uche, dos de Carles Pérez, buena aportación de Borja Mayoral, como decías, y también sí, de David Soria, que sacó manos interesantes durante el partido.
No, y además él, yo creo que, bueno, él como portero seguro, y todo el equipo tiene clara la filosofía, que es, teniendo en cuenta, bueno, todas las carencias que tienen este año en ataque, más allá de la falta de efectivos, las lesiones de futbolistas importantes, como es el caso de Mayoral, lo decía Soria, y luego el propio Mayoral lo ratificaba, fundamental mantener la portería cero, porque eso les garantiza, o por lo menos les posibilita, tener la opción de conseguir buenos resultados.
Bueno, sabemos que arriba este año estamos un poquito más cortos, ¿no?, a nivel goleador, y que sabemos que tenemos que partir de la base de portería cero. Eso el equipo lo tiene muy interiorizado, y bueno, esa es la clave para mantenernos, ¿no? Dejar la portería cero lo más veces posible e intentar marcar gol.
Las victorias, yo creo que las victorias dan mucha confianza al equipo, como ganamos en Las Palmas, y bueno, esperemos seguir con esta racha. Tengo muchas ganas de jugar, de estar en el verde, que es lo que quiero, y bueno, hoy la victoria del equipo, y encima yo sumando minutos, que es lo que quiero.
El sábado a las 2 de la tarde, Getafe-Sevilla en el Coliseum. Y esta mañana ha estado Cucurella en el entrenamiento del Getafe.
Ha estado, sí, le hemos visto de visita en el estadio, el que fuera jugador del Getafe. Bueno, me imagino que le habrán dado libre por ahí por Londres y se habrá dado una vueltecita por aquí por Madrid. Así que Cucurella, que ha estado viendo a sus excompañeros, no está mal, ¿eh? Recuperarle estaría bien sería
de categoría.
Buena cosa para el Getafe, pero de momento tendrá que esperar las ganas.
El Leganés arrancó un valioso punto en San Mamés y pudo incluso ganar.
Buen balón.
¡Ay, no!
¡Ay, ay, ay!
Y la pelota se va al palo. Se la entrega, va a Munir, intenta gambetear, sigue Munir, golpea Munir.
¡Oh, bueno!
¡Al larguero Munir la ha tenido el Lega!
Hasta dos palos tuvo el Leganés en San Mamés. El partido acabó con empate a cero. Soberbia actuación defensiva del equipo, que tuvo hasta cuatro oportunidades de gol. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, tuvo varias oportunidades de gol, sobre todo dos que se estrellaron. Una en el palo y otra en el palo también, tras tocarla Unai Simón. Y eso que el Atleti llevó la iniciativa a los 90 minutos. Pero el Leganés es un equipo que sabe sufrir, sabe defender y sabe aprovechar las ocasiones que tiene. Y ayer estuvo muy cerca de hacerlo. Como decimos, las mejores fueron del Lega, en un partido en que en la primera parte la buena defensa del Lega hizo que no hubiera muchas ocasiones, hubo poca chicha. El primer tiro a puerta, de hecho, es en el minuto 43 y lo detiene Dimitrovic sin mucho problema. Y en la segunda parte las tuvo el Lega. Tuvo un buen remate de Miguel de la Fuente de cabeza, que lo saca Unai, una gran parada de Unai, por cierto. Y el balón se estrella en el palo. Y el rechace, de hecho, le iba a caer a Miguel, pero está muy atento Unai y tiene un poco de fortuna. Se gira y atrapa la pelota. Y luego también tiene una segunda ocasión con Munir, nada más entrar al terreno de juego. Se saca un buen disparo desde lejos y pega en el larguero. Entonces las tuvo el Lega, pudo ganar. Realmente no sufrió en demasía. Si ves las estadísticas, parece que el Athletic tuvo un gran dominio. Pero no lo tuvo, sacó 16 corners, que es el récord en lo que va de temporada de esta liga, pero no lo materializó en ocasiones claras. Realmente, como decimos, Dimitrovic hizo un par de paradas y ya. A pesar de ver la victoria tan cerca, el Lega se fue bastante contento con este punto, por, como dice Raba, sacar un puntito en uno de los campos probablemente más difíciles de España.
Sabemos que es uno de los campos más difíciles de España. Creo que el equipo ha estado bien, ha sabido defender, protegerse, sufrir. Al final sabemos que estos partidos en estos campos contra estos equipos de Champions League prácticamente, pues vamos a sufrir, pero bueno, sabemos que vamos a tener dos, tres ocasiones claras y una pena que no hayamos podido meter ninguna.
Muy buen punto, como decimos, en un campo que obviamente es muy duro, o sea, como San Mamés. Y eso que en la catedral, a pesar de que aprieta mucho, se hicieron notar los 600 pepineros que acompañaron ayer al equipo. Si miramos un poco al Lega, se está convirtiendo un poco en ese mata gigantes. Ayer no mató a un gigante, pero sobrevivió a él. Si miramos, perdieron frente al Madrid, pero ganaron al Barça, ganaron al Atleti y ayer sacaron un valioso punto en San Mamés. ¿Cuál es la clave de este Lega, de este mata gigantes que está sacando tan buenos resultados contra los de arriba? Pues según Borja Jiménez, es la humildad.
Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta, según ha ido avanzando la temporada, que tenemos que hacer muchísimas cosas desde el trabajo, desde lo táctico, desde la solidaridad del grupo. Los chicos todos los días hacen un esfuerzo muy grande. Creo que la esencia de esto y un poco el signo que tiene este equipo es la humildad y saber que tenemos que hacer muchísimas cosas bien, más que el rival, para poder ganar partidos.
3 puntos por encima del descenso el Leganés. Y vamos con fútbol femenino. Supercopa ayer en Leganés, precisamente en Butarque. Barcelona 5, Real Madrid 0. Está claro, Laura, que el Real Madrid todavía está muy lejos del Barcelona y ayer se vio muy claro. Al descanso ya iba 3-0 abajo.
Efectivamente, fue muy clara y bueno, pasó por encima el Barça. Aguantó 30 minutos prácticamente el Real Madrid. Ni el poderío defensivo de Olga Carmona, ni la posible efectividad de Alba Redondo, que lo intentó de todas formas, la rapidez de Caicedo, pudieron frenar a un Super Barça que consiguió a su quinta Supercopa, la cuarta de forma consecutiva, como dices tú, 3-0 ya al descanso, con los goles de Caroline Graham y el doblete de Payor, y luego a la vuelta de vestuarios, golazo de Patrick Guijarro, elegida MVP de la final, y ponía el remate final, el gol de Alexia Putellas en la manita al 5-0. El Madrid lleva 2 años y 7 partidos sin meterle un gol al FC Barcelona. Toril hacía un análisis positivo a pesar de esa dura derrota.
Jugamos contra jugadoras que tienen mucho talento, abren partidos y es muy difícil. Al final tienes que estar a nivel colectivo muy bien, pero son jugadoras de las mejores del mundo y complicado. Al final, si no es por un lado, es por el otro. Tapas esto como la manta. Tapas a la derecha, aparece a la izquierda. Creo que mentalmente lo hemos hecho bien porque podíamos haber bajado los brazos fácilmente. Sin embargo, las chicas tienen corazón, lo han hecho bien y nada, hay aprendizaje para el futuro para nosotras. Intento ser positivo con ellas, que vean el lado positivo. No puedo estar diciéndole cosas negativas todo el rato. Nosotros queremos llegar poco a poco. Las jugadoras lo intentan, bueno, pues seguimos nuestro camino, no es fácil.
Territorio Madrid al tanto, como siempre la resaca aquí en el partido de la una. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
En Primera Federación, empató el Fuenlabrada en casa, empató el Real Madrid en casa, ganó el Atleti B en casa. Comenzamos por el Castilla, que empató a 2 con 2 goles del central de Jacobo Ramón, que esa semana había debutado con el primer equipo.
Correcto, ha sido muy protagonista esta semana. Ayer actuó de delantero centro para igualar 2 marcadores adversos. Primera parte muy buena del Castilla, donde tenía que haber solucionado el partido. Segunda parte mala, pero Raúl se quedó con la fe que tuvieron sus jugadores de incluso no jugando bien lograr igualar el marcador. Y lo hizo Jacobo Ramón pues prácticamente en los últimos segundos de encuentro.
Bueno, me ve con una sensación positiva y contenta porque normalmente lo que hemos hecho es perder puntos en estos últimos minutos, ¿no? Creo que como has dicho, el pelear hasta final y conseguir un gol al final pues te da esa alegría y bueno, no dará tiempo para reflexionar en ese periodo que hemos estado mal, pero creo que bueno, que refleja el espíritu de los valores del club, que este equipo no se va a rendir y que este equipo va a pelearlo hasta final y que este equipo va a estar arriba, porque yo confío y creo, y los jugadores yo creo que van asimilando cosas, y si no pues la haremos cada partido y cada 3 puntos hasta el final de temporada con la máxima intensidad.
Empate a 2 entre Castilla y Villarreal B. El Castilla es 1.º con 26 puntos. Está 5 de la zona de ascenso, o sea que tampoco realmente está tan lejos. Es verdad que el descenso está a 2, porque esto está tan igualado que todo está muy, muy cerquita. El Atleti B le gana 2-1 al Alcorcón en el derbi jugado en Majadahonda.
Era un partido de detalles, lo demostraron los dos entrenadores, sobre todo en la primera parte, en la que consiguieron que no pasara absolutamente nada, y en los detalles estuvo mejor el Atlético de Madrid. Por ejemplo, uno de los detalles, Iturbe, el cancerbero rojiblanco, al que elogiaba Fernando Torres como clave también en la victoria del filial.
Y estamos viendo que la categoría es muy, muy, muy pareja y que cada detalle cuenta. Si tus jugadores, tus grandes jugadores tienen un buen día, sumas un poquito más para poder ganar, y hoy ha sido Iturbe. No nos gusta nunca hablar de un jugador, pero creo que ha sido muy obvio que nos ha sostenido cuando estábamos sufriendo. Ha habido momentos de sufrir y no poder parar las ocasiones del rival, y ahí aparecen los jugadores diferentes.
El otro detalle, empataba la agrupación deportiva Alcorcón y en la jugada siguiente, calcada la del gol alfarero, Diego Bri hacía el segundo y era el definitivo. Diego Bri, goleador del Atlético.
Pues la verdad sabía que era un partido muy difícil porque es un derbi, es un equipo de aquí de Madrid que sabía que no iba a poner las cosas complicadas porque además nos conocen muchos, hemos sido muchos excompañeros. Y bueno, la verdad que así ha sido. La primera parte ha sido un equipo que nos ha enfrentado un partido de tú a tú, pero bueno, la segunda parte creo que lo hemos hecho mejor y bueno, hemos sacado el partido, los tres puntos, que es lo más importante. Sí, la verdad que sí, los primeros cinco meses han sido un poco complicados por el tema de la clavícula y esas cosas, pero bueno, al final, gracias a la dirección deportiva, gracias al cuerpo técnico y a mis compañeros, que me he recuperado genial, tanto físicamente como mentalmente, y bueno, espero ayudar al equipo ahora en la segunda vuelta como yo soy.
¿Por qué a la agrupación deportiva Alcorcón le pasan cosas como esta, no? Acabas de empatar el partido, juegas tus mejores minutos, puedes incluso remontar y en la jugada siguiente te empatan. Bueno, ayer Abraham García, nuestro comentarista, daba un dato espeluznante para tratarse de la agrupación deportiva Alcorcón y para lo que se quiere de la agrupación deportiva Alcorcón. La media de edad de ayer del 11 que sacó Pablo Álvarez ante el Atlético de Madrid es la media de edad de un filial. Es un equipo muy joven, tremendamente joven.
Fuenlabrada 2, Atlético Sanluqueño 2, buen partido, y el Fuenlabrada en descenso 24 puntos.
Pues una pena, José, una pena de verdad, una desgracia, porque ha sido el mejor partido en ataque del Club de Fútbol Fuenlabrada, otro partido que se escapa, otros dos puntos que se escapan, cuando has tenido muchísimas ocasiones para marcar y para hacerte con los tres puntos. Bueno, no nos vale para este partido, pero como a Diego Nogales le vale para lo que resta de temporada. Escuchamos al míster.
Y otra vez volvemos a recibir un gol en contra, volver a levantarse de ese gol realmente creo que era algo realmente complicado y así lo hemos vuelto a hacer, hemos vuelto a empatar el partido, hemos tenido situaciones para ganarlo muy claras, totalmente claras, con lo cual, bueno, lógicamente no es el resultado que queremos porque nunca, en casa nunca quieres empatar, ¿no? Y creo que nunca nosotros queremos empatar, pero sí que creo que tenemos que aprender de este partido, que creo que ha sido el mejor partido a nivel ofensivo del equipo, sin ninguna duda. De jugar al fútbol, es decir, esto es, lógicamente con más acierto, pero esto tiene que ser. Hemos contado más de 20 ocasiones de gol.
Segunda Federación, Grupo Quinto, el grupo de los madrileños. El Móstoles le gana a la Derby 1-0 y se mantiene vivo ahí en la parte baja de la tabla.
Es la victoria de la vida, por eso queremos empezar con ella. Bueno, pues Garci marcó en el 93 de partido para darle al Móstoles por lo menos la posibilidad de soñar. Están a 10 de la permanencia.
Llevamos peleando por esta victoria mucho tiempo y la verdad que bueno, pues al final los acontecimientos han hecho que por unas cosas o por otras pues nos haya dado estos tres puntos y la verdad que bueno, pues muy contentos porque está siendo un año muy complicado y bueno, pues aprovechar el día de hoy. Los resultados nos estaban dando y bueno, pues el equipo quería y creo que hoy pues la verdad que lo hemos demostrado, hemos salido desde el primer minuto como tú dices a por ello y pues lo que te digo, al final muy contentos por la victoria, por los tres puntos y ya está, pensar en el siguiente y en sumar otra vez tres puntos y llevarnos otra alegría.
El Getafe B le mete 3-0 al Real Madrid C y se mantiene cuarto en la tabla.
Y no dio opción al equipo blanco, desde el minuto uno los de Gavi fueron superiores, empezaron a llegar los goles y rápidamente dejaron el partido zanjado. Hacía mucho que no ganaba el Getafe B de una tacada a tres puntos, lo han conseguido y además siguen imbatidos en su estadio Santos de la Parra. Calzada, uno de los goleadores.
Sí, la verdad es que un derbi sabe mejor y bueno, necesitábamos esta victoria, llevábamos una racha un poco complicada, pero bueno, por fin sumamos de tres en casa y además en un partido muy bueno del equipo donde hemos dominado de principio a fin. Seguimos invictos en casa y nada, hay que seguir en esa línea y sumar de tres en tres porque el objetivo no cambia, queremos ser campeones y vamos a ir a por ello.
Y el Navalcarnero le gana al Unión Sur Jaiza 2-1, que le viene de perlas al Móstoles, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Y al Sanse y al Unión Adarve. La verdad es que, es una victoria que no sabe muy bien porque no fue ante otro madrileño en la jornada de los derbis. El Naval consigue tercera victoria consecutiva, se vuelve a poner más cerca de arriba que de la permanencia y ojo al caso de Monerris. Monerris ha sido hasta hace dos semanas jugador del Móstoles URJC. Con puerta vacía no hubiera metido un gol. Bueno, pues llega Navalcarnero y en una semana participan en un gol del Naval y marca el segundo. Le escuchamos.
Pero sí, nada, muy contento. La verdad, tenía ganas de meter un gol. El equipo ha hecho un partidazo, la verdad, ha ido de menos a más y nada, súper contento. Sí, teníamos en mente empezar bien porque sí que es verdad que los últimos partidos habíamos arrancado un poco así, pero bueno, creo que nos hemos rehecho muy bien y nada, al final nos hemos llevado los 3 puntos. Sí, la verdad, ellos eran muy buen equipo, con muy buen trato de balón y nosotros queríamos seguir en esa racha positiva y la verdad que súper contentos y a continuar así.
Y un empate nos dejó el otro derbi entre el Moscardó y el Sanse, y una victoria a domicilio, el único que jugaba fuera, el Rayo Majadahonda, importantísima porque hace que el Majadahonda esté prácticamente a una victoria de los 5 primeros puestos.
Y en tercera federación me dices que hay una jugada increíble en el partido del Carabanchel.
Estaría en el top 3 de las jugadas más rocambolescas que hemos podido contar en Madrid al tanto, pero yo estoy seguro que podríamos... meter todo el fútbol profesional también. Yo no lo había visto en mi vida. Jugada ensayada del Carabanchel. Para que se hagan un poco la idea a nuestros oyentes, digamos que es la jugada ensayada de Ancelotti para Valverde, ¿no? Sacas un córner y el balón va a la media luna para que llegue Valverde y la remate. Pues bien, jugada ensayada, saque de esquina. ¿Quién se coloca en la media luna para rematar? Pues no era Chamón, fue el árbitro. Chamón salió como una bala desde el centro del campo, por eso era jugada ensayada, más ensayada que la de Ancelotti, y se estampó contra el árbitro. El choque, lo pueden ver en el Twitter del Carabanchel, es espectacular. Lo mejor de todo esto es que ninguno de los dos acabó en el hospital. Pero ojo, hubo una contra, claro, recupera el Galapagar el balón, hubo una contra que no acabó en gol de milagro porque paró el portero del Cara. Chamón marcó el gol de la victoria importantísima para el Cara y protagonista de esa jugada.
Y pues muy contento por volver a meter y volver a ayudar al equipo para esa victoria. Y yo pienso que el equipo ha ido creciendo a lo largo del partido y sobre todo yo me quedo con que ha sido muy solvente a nivel defensivo y así se ha reflejado con portería cero. A ver, ha sido una jugada, es verdad que yo al árbitro no le he visto, yo estaba fijándome en el balón, iba perfecto el balón. Y claro, ha sido como un choque que no me esperaba. Es verdad que él saca de eso y yo pienso que lo tenía que haber parado porque acaban en contra y es verdad que no lo he visto porque estaba mucho en el suelo, pero he visto que Marcos se ha tenido que hacer un paradón y él además no estaba viendo el juego. Pienso que lo debería haber parado. Ha decidido eso, es un fallo, todo el mundo.
Rocambolesca la jugada, hay que verla, hay que buscarla en el Twitter del Carabanchel. Ganó el Alcalá, ganó el Rayo B, Alcalá líder, Rayo B segundo. Mañana más, Poblador, gracias.
Mañana más, hasta mañana.
Hasta luego. Baloncesto Liga CB, le gana el Real Madrid a Andorra 90-74 y por primera vez en lo que va de temporada el Real Madrid es líder, Miguel.
Pues sí, el Madrid se pone líder después de un mal inicio de temporada que precisamente empezó perdiendo frente al Coruña en tierras gallegas. Por fin se pone líder el Madrid, un Madrid que lleva una buena racha, que está cogiendo una buena dinámica y que se pone líder gracias a una victoria de ayer marcada por las rotaciones, en la que el gran protagonista fue Serge Ibaka, que no viene siendo habitual que sea protagonista, pero ayer tuvo descanso Tavares, que falta la hacía, y Ibaka hizo un gran partido, fue el máximo anotador, 18 puntos, 25 de valoración, por cierto, 18 puntos su récord en Liga, y Chus Mateo pues se mostraba muy contento con el rendimiento del español.
Lo ha dado y de qué manera, ¿no? Ha jugado muy bien, entendiendo muy bien el juego, creo que nos ha aportado adelante y atrás. Su primera parte ha sido portentosa, creo que ha alcanzado 21 de valoración en la primera parte y luego muy bien, todo el tiempo que ha estado. No nos olvidemos que él es un veterano que se ha tirado al suelo en un momento determinado por un balón dividido, bueno, pues que tiene hambre también, tiene ganas.
El Madrid salió muy enchufado en el primer cuarto, se marcó un parcial de 29-12 y el Coruña se mantuvo ahí pero no logró inquietar para nada. Entonces el Madrid, gracias a esta victoria, se pone líder, pero es algo que la propia plantilla, incluido el propio Musa, al que vamos a escuchar, no le da mucha importancia.
Estamos felices que estamos primeros, pero de verdad para nosotros no vale para nada en este momento. Nosotros queremos estar primeros en junio, fin de junio, y eso es más importante para nosotros. Nosotros seguimos trabajando, también estamos ahora a ver Mónaco y después Juventud y 2 partidos seguidos en Turquía. Si jugamos con paciencia, si jugamos juntos, yo creo que tenemos una buena oportunidad para ganarlos.
Victoria sobre el Coruña. A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con la renovación de Luis de la Fuente. Damos algunas claves y recordamos los méritos del seleccionador nacional que estará al frente del equipo al menos hasta la Euro de 2028. Nos centramos también en la Liga, con la lucha por el Pichichi entre Mbappé y Lewandowski. Vemos los goles de la jornada, los 7 del Barça, la victoria del Getafe en Anoeta, la del Rayo ante el Girona, con la polémica entre Michel y Presa, además del empate del Lega en San Mamés. Dos golazos internacionales y la victoria del Real Madrid de baloncesto para colocarse como líder de la Liga Endesa. Y terminaremos con imágenes espectaculares del Rally de Monte Carlo.
Ahora noticias a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en El Enfoque. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid con José María del Toro.